La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Como estábamos comentando, el Real Colegio de Doncellas Nobles ha abierto esta mañana sus puertas. Es un día muy importante que queremos analizar ya con varios protagonistas. Y nuestra primera invitada es Susana Cubillo, directora de la residencia universitaria Nuestra Señora de los Remedios del Colegio Doncellas. Doña Susana, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está usted?
Pues muy bien, hoy muy contenta, porque sí, efectivamente, como ha dicho usted, este es un día grande para el colegio y para la residencia que hay dentro del colegio.
Estamos todos de enhorabuena y lo estamos contando aquí en la sintonía de la cadena COPE. Bueno, Susana, háblenos de la residencia, porque desde luego es un tema que quizá muchos oyentes no conozcan y les gustaría saber, por ejemplo, ¿cuándo se pone en marcha la residencia?
Bueno, quizá habría que contar un poquito antes, por si no lo saben los oyentes, que dentro del Colegio de Doncellas es una institución, hay una institución fundada por el Cardenal Siliceo, que era un internado, lo que se ha conocido siempre como Doncellas Nobles, que lo instituyó el Cardenal Siliceo en el siglo XVI para formar a jóvenes para el matrimonio. Me pregunta usted cómo empieza la actual residencia. Pues en el siglo pasado, en el siglo XX, alrededor de los 80, se ve que la institución, tal y como la planteó o como llevaba funcionando desde hacía 4 siglos, según expuso el cardenal Siliceo, pues ya no era viable mantenerlo así, en esta forma de internado, con este régimen interno, con las colegialas. Y entonces se plantea cómo modernizarlo y qué hacer con esta institución que durante estos siglos pues ha dado muchos frutos y ha formado muchas jóvenes. Entonces, aquí estaba el cardenal don Marcelo González. Él se plantea cómo seguir la institución manteniendo el ideario del cardenal Siliceo, la misma idea, pero modernizándolo, dándole un nuevo aspecto. Piensa entonces que se puede hacer una residencia universitaria, ya no un internado con el mismo régimen, sino pasarlo a una residencia universitaria con un ideario, por supuesto, cristiano.
Cambian los tiempos, ¿verdad, Susana? Y se moderniza y se cambia un poquito lo que se estaba haciendo hasta la fecha. Entendido.
Efectivamente. Entonces, lo primero que se hace es reformar un poco el edificio, adaptarlo y también pues plantearlo como residencia universitaria y piensa en traer una institución que lo gobierne, ¿no?
Que lo gestione,
piensa
correcto.
Efectivamente. Piensan que sea una institución seglar, que no sean religiosos, porque el cardenal Siliceo no tenía idea de que esto fuese un convento, y nos llama a las Cruzadas de Santa María, que somos un instituto secular. Un instituto secular fundado por un sacerdote jesuita, el padre Tomás Morales, y que justamente tiene como misión en la Iglesia la formación de jóvenes, no solamente espiritual, de una forma espiritual, sino también humanamente, una formación humana. Entonces, don Marcelo nos pide que gestionemos la residencia y esto, pues nosotras vinimos aquí o empezamos a trabajar en la residencia en el año 1994. Y intentamos eso, ayudar a las jóvenes en sus estudios, en su formación. Y esa es aquí nuestra labor. Hemos seguido muy en contacto con las antiguas colegialas. Cuando esto se cerró como Colegio de Doncellas, pues ha continuado la Asociación de Antiguas Colegialas, con las que seguimos manteniendo contacto. Creo que ustedes también van a hablar con alguna de ellas.
Ahora en un instante.
Pues mantener ese mismo espíritu. Y bueno, sobre lo que decía al principio, pues sí, efectivamente es un día grande porque el Colegio de Doncellas, que tiene zonas muy muy bonitas y con mucho valor artísticamente, no es que se haya mantenido cerrado para que nadie lo viese, o sea, siempre nosotras hemos estado dispuestas a, si alguien nos lo pedía, pues facilitar que se pudiese visitar. Pero hoy se hace de una forma oficial por parte del arzobispado y de patrimonio, y pues la verdad es que esto no nos alegra mucho, porque realmente era un rincón, o es un rincón, del que hasta ahora muy pocas personas han podido disfrutar.
Y eso ya es pasado, porque ya desde esta mañana podemos todos los que queramos visitar el Real Colegio de Doncellas Nobles. Me ha quitado usted la pregunta de la boca, doña Susana, porque me gustaría saber desde su punto de vista cómo valora todo este espacio, esta preciosidad. Cuéntenos.
Pues es que es de valorar. Respecto a esto, yo le recomendaría buscasen un proyecto fin de carrera que se ha hecho recientemente, valorizando todo esto, estudiando las obras de arte, que está hecho por doña Victoria Lamas, aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y desde el punto de vista, ella trata en este trabajo, trabaja el Colegio de Doncellas Nobles desde muchos puntos de vista, ¿no? Pero es muy importante desde el punto de vista físico, cómo estudia cada cuadro, cada detalle, y también para nosotros ha sido una alegría cuando ha salido este proyecto fin de carrera, que puede orientar mucho a los que de verdad quieren conocer el colegio y quieren conocer este rincón de Toledo tan bonito, tan precioso, y que hoy, como decimos y recordemos, se abre a, pues iba a decir a todos los toledanos, pero sí, realmente a todo el mundo,
todo el planeta Tierra, claro que sí.
Eso es.
Y el día a día sigue, porque al margen de lo que está ocurriendo hoy con esta apertura de puertas, el día a día de ustedes continuará. Precisamente me gustaría, ya para finalizar, que nos cuenten cómo es un día en la vida de esta residencia de los Remedios.
Bueno, pues un día es como en las residencias universitarias. O sea, es un día normal, las chicas se levantan con la hora justa de irse a clase, pero ¿cuál es lo que intentamos que sea la diferencia de otras residencias, ¿no? Es nosotros intentamos que haya un clima de familia, que haya un buen ambiente entre todas, que las fiestas que se hacen sean con un sentido, o por lo menos con dentro de un ideario cristiano, dentro de un ideario cristiano, con unos valores, y pues promocionar entre las chicas unos valores. Ajá. También ayudarlas a estudiar, a facilitarles o a impulsarles a que sean competentes en sus estudios. Y ese es el día a día. Lo demás realmente es como las demás, no cambia mucho. Pero sí ese sentido, ese querer hacer entre ellas una vida de familia, que es justo estar pendientes de ellas, ayudarles en lo que esté en nuestras manos, etcétera.
Pues hacen ustedes muy bien. Doña Susana Cubillo, gracias. Enhorabuena por el trabajo de todos estos años y hasta otro día.
Muchas gracias a vosotros.
Hemos hablado también sobre Doncellas Nobles con Francisco Villacampa, que nos ha explicado lo que vamos a encontrar todos los que visitemos este espacio, como decimos, espectacular.
Una iglesia del siglo XVIII que tiene el sepulcro del cardenal Silicio, ahí mismo con una sepultura fenomenal, impresionante, de mármol blanco. Después pues vamos a abrir el patio central del edificio, que es un patio neoclásico, y alguna sala más, por ejemplo la sala rectoral del edificio, que era uno de los salones más nobles, con un retrato del cardenal Silicio. Pues esas dependencias los próximos días las vamos a ir abriendo.
12 del mediodía y 18 minutos. Ana Belén Palomo es una antigua colegiala de Doncellas. Doña Ana Belén, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está?
Muy bien, ¿y usted?
Nosotros encantados, y yo creo que está usted muy contenta, ¿no?, de que estemos hoy hablando y, desde luego, retrotrayéndonos, ¿no?, a momentos que para usted han sido muy especiales.
Sí, así es.
Cuéntenos, bueno, ¿cuándo entró usted en el colegio?
Pues yo entré con 7 añitos en el 1975 y estuve 10 años.
No está mal, 10 años.
No, está muy bien.
¿Qué recuerdos tiene? Así, pensando ya en ese año 75 que ya ha llovido.
Sí, los recuerdos que tengo es que ir a clase y todo eso era igual que en otro colegio, pero luego cada una teníamos, estábamos en un cuarto con unas compañeras y era como una familia. En realidad era que ya como que sales del colegio y te vas a tu casa. Y de hecho las señoras que nos cuidaban eran antiguas colegialas y las llamábamos tías. O sea, era una relación de familia.
¿Se portaban bien o se portaban mal?
Nosotras.
Sí.
Pues bueno, con
alguna trastada,
años,
¿no? Alguna trastadilla.
Sí, sí. Y además hay castigos que nos ponían, bueno, castigos que son muy típicos del colegio, como era comer en el pollete. El comedor era enorme y alrededor estaba todo como una balda de mármol, y cuando nos portábamos mal, no nos aprendíamos la lección, contestábamos, pues a comer de pie en el pollete. Yo me tiré mucho tiempo comiendo en el pollete.
Bueno, pero eso ya es historia y es ante todo una sonrisa recordarlo.
No, pero lo recuerdas con cariño.
Claro que sí. Bueno, recuérdenos esas instalaciones para quien no las conozca y que ahora estos días, con motivo de la apertura, van a poder visitar todo este recinto. Recuérdenos cómo eran las estancias. Haga memoria, doña Ana Belén.
Sí, bueno, las estancias era todo muy grande, o es que nosotras éramos muy pequeñas, que también puede ser. Los corredores son muy típicos del colegio, por donde corríamos continuamente y saltábamos como niñas que éramos. La iglesia, que luego arriba tiene un coro, que es donde nosotros escuchábamos misa todos los días, porque así lo era una de las normas del fundador. Y bueno, era todo con mucho encanto. Era un colegio totalmente diferente a los que hay en Toledo en la misma época. No tenía nada que ver.
Háblenos, que lo ha dicho usted antes brevemente, de ese compañerismo entre los alumnos de este colegio y con respecto a los profesores o las personas que les cuidaban, que creo que era algo que a usted se le ha quedado clavado en su corazón.
Sí, porque ya no solamente era para que estudiaras, era que te formaban como persona, entonces se involucraban de tal manera que eras como una sobrina suya. Yo creo que de ahí venía
lo de tías.
Justamente lo de tía, claro. Sobre todo en mi época, los fines de semana nos íbamos a cada una a nuestra casa, pero un poquito antes que de la mía, la gente estaba desde septiembre hasta Navidad, desde luego Navidad hasta Semana Santa, entonces a la fuerza tenía que ser un ambiente, eran muchas horas compartidas.
¿Recuerde si puede lo que es un día? ¿A qué hora se levantaban? ¿Cuándo desayunaban? ¿Cómo eran las 24 horas? En lo que pueda, por supuesto.
Sí, pues mira, nos levantábamos como a las 7:30, madrugábamos. Desayunábamos, íbamos a hacer una visita al Santísimo, y luego ya empezábamos las clases como en todos sitios, de 9:00 a 1:00, de 9:00 a 12:00, no me acuerdo exactamente. Luego teníamos misa y rezábamos el coro todos los días y nos íbamos al comedor. Comíamos todas juntas, las mayores y las pequeñas. Era un momento ahí también de compartir. Y luego por la tarde lo que se hacía era clases de dibujo y de costura. Luego ya la merienda y una hora y media o dos de estudio. Y luego ya el descanso.
Pues está bien, muy entretenido el día, ¿no? Se pasaba volando.
Sí, sí, se pasaba muy rápido, la verdad, porque, bueno, entre todas las cosas que hacíamos, luego había pequeños recreos también, que jugábamos.
Y se lo pasaban bomba.
Sí.
Decía usted que entró en el año 1975, ¿no?
Sí.
Y estuvo 10 años, tengo entendido, ¿no?
Sí.
¿Y desde ese año 85 ha tenido vinculación con el colegio, lo ha vuelto a visitar o no?
Claro, es que otra de las cosas que tiene el colegio, que para mí que es muy peculiar, es que las antiguas colegialas, cuando yo era pequeña, había antiguas colegialas y iban a visitar el colegio. Cuando tú te ibas del colegio ya no te desligabas de él, sino que y seguías visitando a la rectora, a nuestras tías. Entonces siempre, y luego ahí el 31 de mayo se celebra la visitación y van todas las antiguas alumnas, se hace una misa y luego vamos a comer todas juntas por ahí. O sea, que seguimos teniendo contacto.
Y ahora con las redes sociales, si algún contacto faltaba, se recupera, que es lo bueno.
Sí, sobre todo las más jóvenes, porque yo quería hacer mención especial a las antiguas colegialas que ya son muy mayores, como Pilar Salazar, si me está escuchando, Rocío, que ellas son las que además quieren que sigamos con esto para que el espíritu del colegio no se pierda.
Y yo creo que se va a revitalizar con esta noticia que estamos hoy contando, que ya veníamos contando durante el mes de febrero y que entrando en este mes de marzo y día 1 lo estamos recalcando. Ana Belén, el micrófono es suyo, un último mensaje en este día grande para la ciudad de Toledo. ¿Qué nos quiere decir?
Pues nada, que hay que disfrutarlo, que es una joya que está en el casco de Toledo y que son muy bonitas, pues es pensar cómo vivían ahí las colegialas pues hace 4 siglos y medio.
Se dice pronto. Ana Belén Palomo, muchísimas gracias, enhorabuena por esta vida que ha vivido tan intensamente y tan fantásticamente relacionado con Doncellas, y hasta otra ocasión, por supuesto.
Gracias a vosotros.
Un saludo muy cordial. Gracias. Chao. Adiós, Ana Belén.
Arranca la PAC. Un año más llega el momento de acercarte a una oficina de Caja Rural Castilla-La Mancha a solicitar las ayudas de la PAC. Porque contamos con nuestro propio equipo de expertos. Porque nos han renovado el sello de calidad en la tramitación de la PAC. Y porque este año también te elaboramos el cuaderno de explotación. Por eso, este año la PAC en las mejores manos. Las manos de los expertos de Caja Rural Castilla-La Mancha.
Por pensar tengo un millón de cicatrices. Soy un escudo, soy impersensible. Una barrera al corazón.
Es Dani Martín, Cadena COPE.
No me gusta haber estado así de triste. Paranoia, yo me hice. Es
Siempre un lujo la voz de Dani Martín aquí en la sintonía de La Mañana. La entidad financiera BBVA va a entregar mañana varios proyectos solidarios en el marco de la iniciativa Territorios Solidarios. Y nos habla de los mismos Cristina Morante, que es responsable del Departamento de Responsabilidad Social de BBVA España. Doña Cristina, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Gracias por estar con nosotros en COPE. Bueno, pues mañana es un día importante para ustedes en esta cuarta edición de Territorios Solidarios.
Efectivamente, mañana es un día muy especial. Celebramos el acto de reconocimiento de entidades y padrinos en Toledo de Territorios Solidarios. Territorios Solidarios es una iniciativa, como bien has dicho, de BBVA. Celebramos la cuarta edición. Es un proyecto muy especial porque los empleados en activo, jubilados y prejubilados de BBVA en España tienen la oportunidad de proponer y de votar proyectos de entidades sin ánimo de lucro de ámbito nacional, pues que quieren impulsar. Es decir, son los empleados los que eligen los proyectos premiados.
Ah, mira qué bien.
Y están dotados con un máximo de 10.000 euros por proyecto.
¿Cuántos proyectos van a ser premiados aquí en Castilla-La Mancha?
En Castilla-La Mancha son 8 los proyectos premiados. Es una situación muy muy especial porque este año en la Comunidad de Castilla-La Mancha todas sus provincias cuentan con un proyecto ganador.
¿Todas? Ah, pues doble motivo de alegría, ¿no?
Todas. Sí, la verdad que sí. Hay que destacar que Territorios Solidarios, el 75% de sus proyectos ganadores tiene un ámbito local o regional. Este es el motivo por lo que es un proyecto que es una experiencia muy enriquecedora, porque es un compromiso de personas y para personas donde nos fijamos especialmente en las necesidades de los que tenemos más cerca.
Está muy interesante, desde luego, ayudar a los demás. Y hablando, por poner un ejemplo del año pasado, ¿a cuánta gente se pudo llegar a ayudar, Cristina, en Castilla-La Mancha o a nivel nacional?
Sí, el año pasado, bueno, en concreto, a nivel nacional, hicimos realidad 744 iniciativas solidarias, pero para darte un dato concreto de la comunidad de Castilla-La Mancha, en Castilla-La Mancha 38.000 personas fueron ayudadas gracias a estas iniciativas y se destinaron casi 250.000 euros para sacar adelante 27 proyectos en Castilla-La Mancha.
Bueno, yo creo que la satisfacción es de sobresaliente, ¿no? La alegría de estas personas cuando hacen ustedes entrega en cualquier punto de España o en Castilla-La Mancha de estos reconocimientos es inenarrable, como se suele decir.
Es enorme porque en estos actos lo que queremos celebrar y compartir es la generosa y anegada labor de todas estas entidades participantes y el compromiso de los empleados con ellas. En concreto, mañana lo haremos con los empleados de BBVA de Castilla-La Mancha y con las entidades las entidades colaboradoras de estos proyectos tan bonitos.
Y quiero hacer hincapié, me gustaría que usted también incida en el hecho de que se buscan proyectos muy locales. A veces estamos pensando en grandes ONGs, que también, por supuesto, hacen una labor impagable, pero hay pequeñísimas ONGs o asociaciones o entidades que BBVA está pendiente de ellas.
Efectivamente, nuestro fin es llegar a todos los ámbitos geográficos y atender al mayor número de beneficiarios posibles. En concreto, en Castilla-La Mancha, los proyectos premiados están vinculados con colectivos de riesgo de exclusión social. La mayoría de los premiados están destinados a este colectivo y el resto de proyectos, pues bueno, están destinados a distintos ámbitos como la discapacidad, enfermos, sus familias, infancia, personas mayores.
Muy bien, lo contaremos mañana porque claro, no se pueden revelar todavía los ganadores, me imagino.
No, mañana es el gran momento, el gran acto y bueno, oye, creo que va a ser un día muy especial y así lo vivimos todos, tanto las entidades premiadas pues como los empleados de BBVA.
Los oyentes de COPE, que son muy fieles, mañana estarán atentos y se lo contaremos de primerísima mano con este acto que va a tener lugar en Toledo. Cristina Morante, responsable del Departamento de Responsabilidad Social de BBVA España, muchísimas gracias, enhorabuena de nuevo y que mañana vaya muy bien este acto
muchas
en la Ciudad Imperial.
Gracias.
Gracias. Adiós, Cristina.
Adiós,
Sayan. Son las 12 del mediodía y 30 minutos. Seguimos ya desde su cadena COPE más cercana. Buenos días.
La mañana.